¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Tomaremos el pulso a la industria inmobiliaria y de la franquicia y lo haremos de la mano de AEFI, la Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias de España, que representa a las principales franquicias del sector. Y un día más vuelve la rueda del marketing, un espacio en el que les damos las mejores ideas para su negocio. Y no faltarán las noticias del sector. Como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se muevan, que arrancamos.
Franquicias de éxito.
La Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias de España, AEFI, vive un año de crecimiento de asociados, de miembros activos y de creciente influencia en el mercado inmobiliario. Saludamos a Leonardo Kronstedt, el expresidente de la AEFI. Leonardo, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias, Mabel.
Bueno, es un placer tenerle con nosotros. Además, no lo hemos comentado, pero usted también es el CEO de la cadena Keller Williams. Así que cuéntenos, vamos a empezar primero por AEFI, si le parece. ¿Cuál fue la motivación detrás de crear esta Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias de España y cuál es la misión principal que se han propuesto?
Bueno, realmente las empresas franquiciadoras inmobiliarias, ¿no? El objetivo, el fin que tenemos es dotar a nuestros franquiciados de formaciones, herramientas, conocimiento. Y tras conversaciones que comenzamos a tener en el año 2017, vimos que teníamos en común la necesidad de las principales franquiciadoras unirnos, bueno, pues para poder tener una línea común para proteger al consumidor final, para poder tener conversaciones y tener reuniones con instituciones. Bueno, de alguna manera nos unían una serie de intereses en la cual pensamos que, bueno, podríamos mejorar y ayudar a todos nuestros franquiciados.
Uh-huh. ¿Qué beneficios ofrece la asociación, ya que menciona que quieren ayudarse entre sus miembros, y cómo ha evolucionado en este periodo?
Bueno, lo primero fue el tener una voz, pues para poder representar a nuestros franquiciados, a nuestras franquiciadoras y franquiciados frente a instituciones. Hay mucha evolución y cambio de normativas, legislaciones, con lo cual, bueno, pues lo que hemos trabajado todas las franquiciadoras, bueno, para poder dar el mejor servicio a nuestros franquiciados, a su vez a sus clientes, pues estará al día de toda la evolución de la normativa y legislaciones. Uh-huh. Es cierto que después hemos ido avanzando y lo que quisimos es dar un paso más allá y dotar de un conocimiento mínimo común a todos los agentes de nuestra franquiciadora. Y hoy en día tenemos 6.600 agentes entre todos, con lo cual lo que queríamos era frente a los clientes, pues que tuvieran un conocimiento básico bastante elevado, pues para poder dar mejor servicio. Bueno, y nuestra evolución va por ahí. O sea, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos ayudar mejor desde el usuario final a los agentes, a los franquiciados? Y bueno, pues está en esa línea de mejora continua y de satisfacción de todos nuestros clientes.
Bueno, estamos en un momento un tanto complicado, ¿no?, para la vivienda. Vemos los precios muy elevados, protestas cada día de acceso a la vivienda. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde el sector inmobiliario, desde las franquicias inmobiliarias?
Bueno, lo vivimos de lleno, si podemos decirlo de alguna manera. Lo vivimos de lleno. Es cierto, la situación peculiar no es sencilla. Entendemos tomar decisiones por parte del gobierno no es fácil, es un cúmulo de situaciones, pues una escasez de oferta, los salarios no se ajustan a los precios, la financiación, o sea, hay una serie de situaciones que lo complica todo un poco, que tienen solución, no son fáciles y no son rápidas. Entonces, bueno, lo vimos, nosotros pues tenemos muchas mesas de trabajo, reuniones, debates, pero para cómo podemos desde nuestro lado facilitarlo. Pero la realidad, pues hace falta más viviendas nuevas, viviendas asequibles de protección oficial, pues hace falta seguridad para los alquileres, o sea, bueno, ahí no es sencillo, tengo que decirlo que no es sencillo y lo llevamos a... Y de una manera muy estrecha, pues para poder, bueno, comunicar a los nuestros pues qué situación están y cómo se puede mejorar.
Uh-huh. Hablemos de AEFI. ¿Quién compone la asociación?
Bueno, ahora estamos, pues, siete de las principales franquiciadoras inmobiliarias. Pues ahora mismo somos siete empresas, que son Alfa Inmobiliaria, Century 21, Comprar Casa, Keller Williams, Look and Find, Red Piso y RE/MAX. En total... son 698 oficinas a día de hoy y 6.600 agentes, para tener una visión exacta de la situación a día de hoy.
Uh-huh. ¿Cualquier agencia inmobiliaria se puede suscribir a AEFI?
No agencia, no vamos a la agencia final, vamos al franquiciador. Uh-huh. La idea es qué tenemos en común, ¿vale? O qué nos une a las franquiciadoras, teniendo en cuenta que cada una es una empresa independiente, incluso podemos llegar a ser hasta competidora. Pero sí es cierto que nos une, ¿no? Y nos une el hacer bien las cosas, por encima de todo. Pero al final nosotros la asociación va dirigida a franquiciadoras. ¿Se puede unir cualquier franquiciador de Molera? Por supuesto que sí. Vamos a ver en breve, en los próximos meses. Estamos ya en conversación avanzada con otras franquiciadoras. Pero bueno, hay otras asociaciones magníficas para cualquier agencia inmobiliaria independiente que se pueda unir a ellas.
Uh-huh. Ustedes van enfocados, como nos decía el franquiciador. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas del modelo de franquicia en el sector inmobiliario ahora mismo?
Bueno, la principal ventaja de cuando un agente inmobiliario es independiente o está asociado a cualquier franquicia, son muchas, ¿no? Primero, el empresario inmobiliario independiente tiene mucha soledad. La soledad de todo, ¿no? La soledad de aprendizaje, conocimiento, acceso a información, legislaciones, financiación. Bueno, los franquiciadores lo que nos dedicamos es a dar una gama de servicios, de ayuda, para ayudar a los gerentes inmobiliarios a tener un negocio, sobre todo que sea más rentable, pues que esté mejor organizado, ¿vale? Que esté acorde a la legislación, porque al final tocamos muchos palos. Uh-huh. Y el gerente inmobiliario, si tiene que estar al día de todo lo que hace falta, pues tiene que dedicarle mucho tiempo y realmente bastante tiene con gestionar su oficina, sus empleados. Bueno, y eficacia, lo que nos dedicamos es precisamente a eso. Darle todo hecho a nuestros franquiciados.
Claro, darle soporte, ¿no? Ese soporte que a veces, bueno, pues hay pues todos esos cambios en la normativa que hay, imagino que ustedes intentan ponerse al día constantemente y contrarrestar o informar sobre todas las novedades que van llegando, ¿no?
Es información, adaptación de documentos, incluso para los agentes, ¿no? Cuando tienen empleados, son buenos empresarios, son buenos agentes. No es lo mismo ser un agente inmobiliario que ser un empresario inmobiliario, tener empresa, tener empleados. Bueno, pues es darle la formación para que sus empleados hagan o presten un servicio adecuado a sus clientes. Bueno, es muy amplio. O sea, yo tengo que decirles que los franquiciadores inmobiliarios trabajamos muchísimo y dedicamos a hacer todo lo posible para que nuestros franquiciados vayan mejor, simplemente.
Pues Leonardo Cronosta, presidente de la AEFI, la Asociación de Franquicias Inmobiliarias y CEO de la cadena Keller Williams. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa.
Pues muchísimas gracias y muy amable.
Franquiciados.
¿Y qué más ha pasado y va a pasar en la industria de la franquicia? Bueno, pues para empezar, que ya hay nueva fecha para el FIS, el Franchise Innovation Summit. 2025 va a reunir a marcas de franquicia y emprendedores en busca de enseñas fiables con las que poner en marcha negocios. ¿Cuándo va a ser? Bueno, pues será en Madrid, los días 15 y 16 de octubre, la segunda edición de este evento. Pues se va a convertir, como han comentado sus promotores, en un punto de encuentro interesante para autónomos interesados en el modelo de la franquicia. ¿Dónde se va a celebrar? En el Riyadh Air Metropolitano de la capital, bajo el lema Franquicias que levantan pasiones. Este encuentro va a reunir a líderes del mundo de la franquicia para explorar las últimas tendencias en innovación, sostenibilidad y expansión de negocios. Liao Pastel prevé abrir entre 15 y 20 tiendas este año. Esta cadena de pastelerías quiere expandir su presencia a Madrid y Barcelona. Tras esta cadena se encuentra Xiaolong Liao, que comenzó su andadura en el sector con una pequeña tienda de frutos secos en la ciudad de Castellón y en muy poco tiempo llegó a abrir tres negocios por la provincia. Tras esta experiencia y ya teniendo 17 años como barista, cambió el rumbo hacia la hostelería y en concreto hacia las cafeterías. En 2014 se abrió su primera cafetería panadería en Castellón y hoy cuenta ya con 25 tiendas propias, además de generar más de 250 puestos de trabajo. Y el grupo propietario de Panus Café entra en el negocio del jamón ibérico y lo hace de la mano de Tabernus, grupo Solgepan, al que pertenece la cadena de cafeterías y panaderías Panus Café. Ha ampliado el catálogo con el lanzamiento de esta marca de Tabernus, una nueva enseña de restauración centrada en el jamón ibérico y las tapas. Esta enseña arranca con 5 establecimientos, 2 de ellos franquiciados, abiertos ya en Barcelona y Zaragoza.
Head Team y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Y bienvenidos un día más a la Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana. Y hoy vamos a hablar de un tema que a Raquel le encanta.
A mí me encanta. Hoy vamos a hablar de email marketing, porque, ¿sabes? Además, el email marketing es que tiene muy mala fama, o bueno, hay opiniones muy diversas, ¿vale? Y todavía hay gente que piensa que no, que la gente no lee o que puede resultar invasivos los correos electrónicos, pero yo, mira, me he traído apuntados algunos datos para que veamos un poco la importancia que puede tener el email marketing dentro de una estrategia general de marketing. Son, bueno, de distintas fuentes del año 2023. Mira, alrededor del 31,5% de las empresas españolas reportaron que el 10% de sus ingresos provenían de estrategias de marketing, con lo cual es una estrategia que bien utilizada puede generar muchos beneficios. Y, por ejemplo, otro dato que me llamó la atención fue que en 2023 la tasa de apertura promedio de correos electrónicos en marketing fue del 37,65%, lo que quiere decir que el email marketing genera interés. Más de un tercio de los destinatarios abrieron los correos que les llegaban, ¿no?
Es altísimo, ¿eh?, este porcentaje.
Es altísimo y es una estrategia que, bien usada, yo creo que puede ser muy rentable. Sobre todo porque a mí me parece que es una herramienta muy poderosa, porque ten en cuenta que es una conexión directa con tu público. Ya con las políticas de privacidad que hay ahora, para que tú tengas en tu lista de suscripción o en tu newsletter, tengas a las empresas, ellos han tenido que darte el permiso. Con lo cual, es alguien que está interesado. Tú vas a comprar una tienda, te ofrecen tal, y das tu consentimiento para que puedan enviarte publicidad.
Sí, que ya no es con el rollo intrusivo que pensábamos antes.
Claro, efectivamente. Ahora, se supone que yo estoy interesado en lo que tú me vas a contar. Lo que tienes que hacer luego es ser capaz de mantener ese interés y de...
Claro, eso es lo que... O sea, a mí hay dos cosas que me preocupan o me echan más para atrás del email marketing. Uno, en el lado profesional, en el lado de la agencia o del negocio, es la cantidad de correos y de contenido de valor que realmente tienes que aportar, porque al final, si esto mandas un mail cada 2 meses, no vale absolutamente para nada. Es decir, tienes que generar contenido de forma periódica y estable, porque si no, no funciona. Y ese contenido tiene que ser de valor, es decir, no vale con que me estés vendiendo todo el día cosas, porque al final obviamente no lo voy a abrir, con lo cual ya me parece complejo per se esa, ese trabajo que hay que hacer. Y por otro lado, desde la parte del cliente o el cliente potencial, que tu abrir ese correo, porque no sé tú, pero yo puedo recibir, de hecho yo tengo una dirección de correo electrónico solamente para envíos
para
de
para suscribirme. Listas, ¿no? Bueno, a ver, escucha, esto es como todo, hay clientes que son más duros que otros, igual que en la venta en redes, igual que en la venta, ¿no? Pero a ver, el tema de la apertura de los correos electrónicos es básico y el asunto en ese sentido juega un papel muy importante, que luego podemos dar, si quieres, algunos trucos, algunas...
Vale, pero consejos. De cara para... Vamos a empezar desde el principio. De cara a la empresa, a la marca que quiera trabajar el email marketing, ¿cuál es la periodicidad que tendrían que escribir para que realmente fuera rentable?
Pues mira, depende. No hay una, no podemos decir es bueno escribir todos los días o es bueno escribir un día sí y un día no. Al final, mira, recordamos un poco lo que comentábamos con Inés Díaz, que decía que la batalla de las ventas se gana en la cabeza del cliente. Entonces tú tienes que estar presente. Si tú hoy voy a arreglar el coche y ya nunca más sé de ti taller, pues cuando tenga que arreglar el siguiente coche, a lo mejor me busco en internet, busco en Google dónde arreglar el coche cerca de mí. Pero si tú estás en mi cabeza porque generas un contenido que puede ser de mi interés o no. A lo mejor el tema del coche, pero bueno, hay forofos de los coches.
Sí, claro. Y tú a lo mejor puedes estar escribiendo en newsletter de cómo cambiar el aceite o cómo hacer una rueda o cómo elegir o estos accesorios nuevos que han entrado o lo que sea, ¿no?
Eso es. O sea, al final, si yo estoy suscrita a los correos de alguien es porque ese tema a priori me interesa y porque yo tengo una necesidad que esa empresa puede resolverme. Entonces, si me das valor, hay estrategias de marketing. Yo, por ejemplo, tengo una lista de suscripción donde escribo todos los días o día sí, día no, pero yo lo que hago es que yo no estoy diciendo todo el día, hazte una web a dos colores, hace muy bien la web, una web, no, o sea, porque eso al final la gente le aburre, claro. Pero oye, si yo doy un consejo hoy de cómo diseñar un para el Día de la Madre un tarjetón con estilo, mañana te hablo de una web, mañana
una tendencia,
eso es, o sea, al final tú tienes que encontrar una periodicidad con la que estés cómodo sin hacer que la gente se olvide de ti, y siempre y cuando seas capaz de aportar valor y aportar cosas en esos correos.
Y para aportar valor, ¿de dónde sacar las ideas?
Yo, por ejemplo, en mi caso, que lo escribo diariamente, saco ideas de todas partes. O sea, sacas ideas de cosas de tendencias que lees, de revistas de marketing.
De tu día a día.
De mi día a día. Cuentas historias, cuentas consejos que preguntas que me han hecho otros clientes y que puedo entender que
pueda ser una pregunta recurrente entre el resto de clientes.
Eso es. Pero sin llegar a lo mejor al email diario, bueno, pues se pueden hacer cosas una vez a la semana. Hay marcas que lo tienen más fácil que otras, porque si tú tienes producto, pues puedes ofrecer descuentos, puedes ofrecer packs, puedes ofrecer novedades. A lo mejor las empresas de servicios lo tienen un poco más complicado, pero es justo como tú decías, el taller de coches puede ofrecer pequeños trucos para hacer determinadas cosas,
total,
con lo
total.
Cual, ¿sabes?
Y en cuanto a lo largo o lo corto que tiene que ser el tono, la forma en la que tenemos que escribir, ¿algún consejo que nos puedas dar de cómo deberíamos de hacerlo?
Hombre, yo creo que aquí lo importante es que cuadre con la personalidad de la marca. O sea, si tú eres una marca desenfadada, pues tienes que mantener ese estilo desenfadado. Si tú eres un producto de lujo, pues tienes que mantener tener unas formas acorde a tu marca. Eso es lo más importante, como en cualquier otro área de comunicación.
Claro, entonces, una cosa que es muy importante es que las marcas tengan ya su estrategia de comunicación definida, igual que vamos a hablar en las redes sociales o igual que vamos a hablar en nuestra web, igual que hablamos en la publi, vamos a trabajar esa misma comunicación en la newsletter. ¿Tiene sentido tener diferentes listas de email marketing dependiendo a qué cliente o a qué tipo de cliente te estés dirigiendo?
Tiene todo el sentido del mundo y, de hecho, es una de las ventajas que yo creo que ofrece el email marketing, y es que puedes segmentar perfectamente. Nosotros, por ejemplo, en A Dos Colores tenemos una lista completa, pero luego las tenemos segmentadas por ejemplo, por el sector de interés por el que nos han contratado. A lo mejor a mis clientes que me han pedido web, o clientes que han pedido diseño gráfico, clientes que han pedido impresión. Entonces, si yo tengo una novedad que comentar en temas de impresión, pues a lo mejor puedo mandarlo solamente a esa parte del público. O en el caso de una tienda, tú por tipología de producto que te han comprado, con lo cual la segmentación, yo creo que el email marketing tiene como ventaja la segmentación y también las métricas, la capacidad de medir, que eso en marketing.
Con lo cual, para ti es fundamental que tengamos la estrategia de email marketing dentro de nuestra estrategia, claro, de marketing.
Lógicamente.
Integrada, tanto que vaya acorde con la estacionalidad, tanto de las campañas que vayamos a hacer, los objetivos comerciales y dentro, por supuesto, de la estrategia de comunicación y el posicionamiento de marca que queramos obtener, ¿no?
Efectivamente, como hablamos, por ejemplo, en alguno de los programas anteriores, hablando de San Valentín, pues tú ya has hecho en redes, a lo mejor, unas campañas para conseguir unos leads y luego esos leads son los que vas a trabajar más profundamente en la campaña de email marketing.
Claro, y otra cosa importante, que el otro día me preguntó un cliente, le íbamos a hacer una campaña de email marketing y le dije, sí, bueno, te pasaremos el reporte de los clics, la gente que lo abre, dónde clican, y me decía, pero todos esos datos podéis saber. Es muy importante que la gente sepa que todo se puede medir en el email marketing, que realmente las herramientas ya están dotadas para darte muchísimos datos y, bueno, importante, no lo hemos dicho, el email marketing se tiene que trabajar a través de herramientas de email marketing. Hay muchísimas, dependiendo del tipo de público que tengas y base de datos, hay muchísimas, pero son muy económicas. Yo suelo trabajar con Brevo para tiendas, o sea, para clientes más normales, para tiendas online con Clavillo, pero importante que lo hagamos siempre a través de una herramienta, porque si tú lo haces a través de tu correo electrónico y envías a 200 personas a través de tu correo de Gmail, de Outlook o lo que sea, de tu dominio, tienes el handicap de que lo más seguro es que Google te meta dentro de una lista negra y desde ahí no sales.
De ahí no sales, efectivamente. Sí, eso es muy importante. Y luego, ¿sabes? Para mí creo que lo más difícil del email marketing es, que es el kit de la cuestión, es la base de datos. O sea, cómo conseguir una buena base de datos que te permita luego, efectivamente...
Porque comprar una base de datos no.
Comprar una base de datos no, porque, o sea, al final, hoy en día con las políticas de privacidad tienes que tener el permiso del usuario. Entonces, formas de hacer crecer la base de datos, por ejemplo, ofrecer algo de valor. Tú intercambias, digamos, tú me dejas tu correo electrónico y yo a cambio te voy a dar pues una guía, exacto, te voy a dar un descuento, te voy a dar un lo que sea, ¿vale? Algo que sea de valor. Tengo que tener claras cuáles son las necesidades de mi cliente, qué es lo que les interesa.
Y que tenga sentido lo que voy a dar con eso, lo que es. Luego le voy
con
a
lo
informar.
Que voy a ofrecer, efectivamente. Luego, por ejemplo, también una combinación de estrategia en redes, hacer publicaciones en redes que vayan orientadas a conseguir los correos electrónicos.
También apoyarte en el blog, que no lo hemos dicho, como espacio de la newsletter, porque tu newsletter puedes tener 2-3 noticias inclusive, no ser solamente un texto, que vayan a tu blog y tienes dentro del blog la noticia más ampliada, ¿no? Sí. Luego, dentro de la estrategia del email marketing, podemos tener 3 email marketing, 3 newsletter al mes, una informativa, una eso comercial, es. Una informativa, por ejemplo.
Eso es.
Jope, Raquel, pues yo creo que hemos dado un montonazo de información hoy, pues, del email marketing.
Mira, yo, si nos da tiempo, daría algunos consejos porque es fundamental. Venga. Lo que es la apertura del correo, el asunto del correo, ¿vale? Para que nos abran. Cosas que funcionan muy bien, las listas. 3 consejos para, 3 productos para, las listas funcionan muy bien. La urgencia siempre funciona bien. Última oportunidad para...
Última llamada.
Eso es, gratis, la palabra gratis, y si tienes algún contenido que ofrecer gratis va muy bien también. Que sean asuntos claros, concisos, directos. Si tiene más de, me parece, 10 palabras, no se ven completos los asuntos en el móvil, con lo cual eso puede ayudar. Y luego, por ejemplo, también las preguntas. ¿Te gustaría saber cómo? ¿Tienes tiempo para disfrutar de este tipo de cosas? Es el primer paso, que habla nuestro correo electrónico. Luego ya, dentro, vamos a venderles.
Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Creo que ha sido un programa súper interesante. Espero que todos pongáis todo esto que hemos contado en práctica y os vaya muy bien. Cualquier duda que tengáis, es que nos podéis escribir en laruedadelmarketing.com. Ahí os dejamos el programa y nos vemos en el siguiente programa.
Venga, hasta la siguiente.
Hasta el siguiente.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Headteam y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Capital Radio. Go down to Hamar.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.